Bienvenidos espartanos, soy Agustín Lara y pues estamos aquí en un nuevo programa de Espartanos del Cine, como no, como siempre, aquí 50% como siempre, ¿no? Aquí como no, Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas Agustín, muy buenas a todos. Y la verdad que deseando, ¿no? Otra vez estar aquí y traer una película un poco avanzada para su época y sobre todo muy, muy divertida, ¿no?
Sí, 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 una de esas cintas así de los 90 que, bueno, pues tiene su ciencia ficción, su acción y sobre todo tiene un reparto de muchas caras conocidas, ¿no? Además dentro de lo que se puede decir ese cyberpunk, ¿no? Que bueno, pues siempre nos ha dado títulos muy interesantes. Y bueno, pues nada, aquí ya tocaba llegar otra vez de nuevo. Tenemos aquí a Keanu Reeves otra vez por aquí, ¿no? Lo hemos tenido recientemente con la nueva entrega de John Wick. Y ahora, pues bueno, pues lo volvemos a recuperar pues para esta cinta que es nada más y nada menos que Johnny Mnemonic, ¿no?
Exactamente, una película que vuelve el género de la acción, aunque aquí hay mucho cyberpunk, ¿no? Ahora lo hablaremos y sobre todo vuelve, pues yo creo que es el actor, ¿no?, que más le hemos dedicado a en Espartanos del Cine a sus películas. O sea, Keanu Reeves es de los 90, del 2000, de esta década, del anterior. Yo creo que siempre está presente con nosotros y siempre tiene ahí sus películas. Y aunque hayamos hecho alguna, como le llaman Body, mucho más icónica, ¿no?, del año 91, o Matrix, ¿no? Pero claro, yo creo que también, ¿no?, Johnny Mnemonic pues se merece un poquito ahí a reivindicar, ¿no?, para el disfrute y pasar un rato viendo, ¿no?, como se dice vulgarmente, ¿no?, con el cerebro apagado, ¿no?, y disfrutar de lo que es una buena película, un thriller de con toques de acción de los 90.
Exacto, exacto. Así que, bueno, pues la tenemos aquí y yo creo que a todos los espartanos y a todos aquellos, ¿no?, que habéis llegado aquí a este podcast así un poquito de casualidad, pues nada, ya sabéis que nosotros siempre vamos a comentar la película, o sea que ya sabéis, alerta spoiler, pues ya sabéis, os recomendamos siempre que veáis primero la película y bueno, pues después os pongáis el podcast y si no, pues nada, bienvenidos seáis aquí a este nuevo programa. Así que bueno, pues vamos a comenzar como siempre hacemos aquí en Espartanos del Cine con la primera preguntita que siempre solemos preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo viste tú por primera vez, Javi, esta película? ¿La llegaste tú a ver en el cine? ¿La alquilaste o esperaste al pase televisivo?
Bueno, pues viendo de lo que había sido, ¿no?, Keanu Reeves, con este gran, digamos, descubrimiento o nueva estrella de acción para lo que teníamos nosotros ya antes, ¿no?, de esos grandes héroes, viniendo de Le llaman Body de Speed, pues recuerdo que no tuve más remedio que ir a verla al cine. O sea, yo fui a verla al cine. Entendía de lo que estaban hablando, ¿no? Sé que era muy avanzada para su tiempo. Nosotros somos informáticos, ¿no? Los dos hemos estudiado informática, pero había gente, ¿no?, que por aquella época no sabía lo que era un giga, ya no sabía lo que era un mega, y la informática aquí en España, ¿no?, empezaron por esa época, dos años antes, lo que era a implantarse lo que eran los ordenadores, entre comillas, clónicos, que simplemente eran ordenadores sin marca, ¿no?, que, como los que hay hoy en día, sin marca, con las piezas montadas aparte. Y vi que era una película muy adelantada a su tiempo. Y con el tema de la informática, pues es una cosa que más me atrajo ahí a verla. Y hay muchas cosas que entendí, muchas cosas que con el paso del tiempo te das cuenta de que de que se quedan antiguas, ¿no? Pero bueno, eso suele pasar en casi todas las distopías o las utopías o las películas de estilo cyberpunk, ¿no?, con la tecnología. Pero en general quedé muy, 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 muy satisfecho con lo que vi, sobre todo con los efectos especiales, que para aquella época yo creo que estaban bastante, bastante bien. Y fue un disfrute, ¿eh? Fue un disfrute tanto que la vi en el cine y me la llegué a comprar en VHS. Y creo que por ahí perdida en algún lado. Creo que en casa de mi madre tengo el DVD también. Y en este caso, Agustín, ¿cómo la descubriste tú?
Pues mira, yo esto era esta época, ¿no?, en la cual, pues lo he comentado otras veces, ¿no?, los años 90, sobre todo a mitad de década solía yo pues estar muy pendiente pues eso de los programas de televisión, ¿no?, sobre todo, ¿no?, incluso de radio, en los cuales pues se comentaba eso, los estrenos, noticias de cine. Y recuerdo eso, el estreno de esta película, que de hecho aquí en España se llega a realizar incluso hasta una especie como de fiesta de presentación así en plan rollo cyberpunk. Me sorprendió mucho porque, bueno, lo típico de no te llama mucho la atención. O sea, a mí esta película a priori no me llamaba mucho la atención porque, bueno, en aquel momento pues no estaba pendiente de este tipo de géneros, ¿no? Y recuerdo eso, de ver el estreno en la tele, además la fiesta esa que era todo muy, como muy forzado, ¿no? Como intentaban hacer ahí gente disfrazada. Yo creo que había por ahí ya gente que dice, tú, bueno, a lo mejor gente que se habían colado de otras cosas, ¿no? Diciendo, oye, tú vas así muy, muy extravagante, ¿no? Yo recuerdo que incluso aparecía por ahí alguna drag queen y tal, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Y entonces, no, estamos celebrando aquí el estreno, la fiesta de la premiere de John Wick, ¿no? Y dice, bueno, y este sarao que han montado aquí, ¿no? Tan particular. Y claro, pues no en una película así que a priori no. En la época esta también, que a mí Keanu Reeves, pues, no me llamaba, ¿no? Yo recuerdo, creo que te lo he comentado, ¿no? Cuando hemos hablado anteriormente de él, ¿no? En esa época, en esos 90, era también. No era tan habitual verlo en las carpetas de las chicas de los institutos, ¿no? Tenerlo en fotos. Pero recuerdo alguna que otra compañera con alguna foto de él y decía, mira, yo el guaperas este, ¿no? No lo quiero ver yo ni en pintura, ¿no? O sea, fíjate tú. La locura que estoy diciendo, ¿no? Un tío, el prota ya de Speed o de Yaman Body, ¿no? Ese tipo de películas ya que estaba apuntando manera y que estaba ya casi a punto, pues, de... Bueno, tenía ahí casi a la vuelta de la esquina Matrix, ¿no? O sea, imagínate tú. Y no me llamó así al principio la película, pero recuerdo después cuando fue el estreno en el pase televisivo, recuerdo verla y la verdad que me llamó la atención, sobre todo porque, ya te digo, en aquella época, pues, recuerdo a mi padre, por ejemplo, le encantaba siempre la ciencia ficción, todo que fuese así... ciencia ficción, pues él decía, venga, yo le voy a dar por lo menos una oportunidad, un visionado, y recuerdo eso, de verla y decir, oye, pues una peli que tenía cosas muy, muy interesantes. Es verdad que, bueno, que por la época que era, ¿no? También por las limitaciones que había, pues a lo mejor podía haber dado a un universo así mucho más amplio, ¿no? Como se podemos decir, el famoso lore, ¿no? De decir, oye, pues se puede aquí ampliar a muchas más historias, pues no solamente el personaje de Johnny Mnemonic, sino gran parte de lo que hay ahí, ¿no? Alrededor, ¿no? Porque hay muchos personajes que quieras que no, pues podrían haber tenido su propio spin-off, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues me llamó la atención. Pero de esas películas que yo creo que después con los años me parece que ha ido ganando, ¿no? No sé si en ciertas cosas ha funcionado bastante bien, en otras es verdad que se ha quedado un poquito más limitada. Pero bueno, es una película que la tenemos aquí y yo creo que es un disfrute bastante, bastante interesante, ¿no?
Sí, disfrute tecnológico de su época. Y si te digo la verdad, ¿no? Preparando el podcast, pocas veces, creo que puede ser de las únicas veces que hemos tenido un director con una carrera tan corta como Robert Longo. Así que ¿sí? Paso palabra, lo siento Agustín, te suelto a ti el marrón, pero Robert Longo, háblame de él y de lo que creo que es su ópera prima y se acabó.
Exacto, sí, Robert Longo pues venía del mundo del videoclip y bueno, del tema de la publicidad, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Muchos otros directores que dieron el salto, ¿no? Pues tenemos ahí el caso de David Fincher, tenemos también por ejemplo a Michael Bay, Antoine Fuqua, toda esta gente especializada, pues eso, en ese tipo de bueno, de medio audiovisual, ¿no? Vamos a decirlo así, en el cual, bueno, pues primaba, pues sobre todo la imagen, ¿no? Entonces, pues Robert Longo también venía de ahí, de hacer también videoclips a diferentes grupos y artistas reconocibles, también venía, pues también del mundo de la publicidad, y claro, pues este hombre se le presenta este proyecto y bueno, pues ahí se quedó su carrera, ¿no? No, la película es cierto que, bueno, pues no es que fuese un taquillazo, pero en cuanto a taquilla, es verdad que tuvo un presupuestito más o menos mediano. La taquilla, pues más o menos fue una cosa que tampoco, yo creo, supongo los productores intentaron jugárselo un poquito, ¿no? Porque también los años 90, ¿no? Pecaba mucho de eso, ¿no? De muchos proyectos así frustrados de decir, vamos a lanzar un cine un poquito más, entre comillas, transgresor, dentro de lo comercial, ¿no? Vamos a intentar, pues por ejemplo, mira, ahí tienes películas que ahora dirás, bueno, que ellos fueron cosas fallidas, pero claro, en su momento dijeron los productores, vamos a echar dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no se acuerda, por ejemplo, de Barwire, ¿no? Por ejemplo, aquella adaptación del cómic con Pamela Anderson. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de otra adaptación, por ejemplo, como la de Tank Girl, también, que era así, una adaptación de un cómic muy loco? Te pones a tirar así de proyectos, ¿no? Y te encuentras con películas de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas de aquella que protagonizó Christopher Lambert, ¿no? La de Nirvana también, que es una cinta así futurista. Sí. Y bueno, pues Hollywood, bueno, pues intentaba decir, oye, pues vamos a intentar crear, pues no sé, por lo menos tener un taquillazo con este tipo de proyectos. Oye, que si funciona entre, digamos, porque esto digamos que diría un público más joven, ¿no? Oye, si funciona entre los chavales de la época, ¿por qué no, no? ¿Quién no te dice que este Johnny Mnemonic, también los productores dijeron, oye, pues mira, vamos a invertir y vamos a ver si funciona y podemos crear un universo? De hecho, bueno, una de las curiosidades, yo esto lo yo hace años ya que lo había leído, no sé si tú lo sabrás, Vamos a adelantar un poquito el tema del reparto. Aquí tenemos a uno de nuestros suecos preferidos, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí,
yo creo que
sí.
Creo que tenemos aquí al sueco de oro, nada más y nada menos que a Dolph Lundgren, ¿no? O sea, que de rebote, mira, tenemos a Keanu Reeves y a Dolph Lundgren. Qué curioso, ¿no? Y bueno, pues el bueno de Dolph aparece aquí con un personaje bastante curioso, ¿no? Un personaje que está, bueno, a su rollo, ¿no? Y bueno, había una idea, un proyecto para que después que la película se hubiera funcionado, hacer una serie con Dolph Lundgren de protagonista. Yo ya, claro, lo que te comentaba antes fuera de micro, no sé si el planteamiento era continuar con este personaje, en el que aparece aquí este predicador que hay aquí, que interpreta a él, o que el propio Dolph hubiera sido una especie de Johnny Mnemonic televisivo. Lo cual hubiera sido curioso, ¿no? Ver aquí a Dolph, ¿no? Con el traje y todo eso. Que también, o sea, hubiera sido una idea muy loca, pero yo creo que bueno, podría haber funcionado, ¿no? También es verdad que los años 90, ¿no? Con diferencia, por ejemplo, la década pasada, los 80, pues claro, tenías tus series muy, muy míticas, muy icónicas, ¿no? Un tipo, el Equipo A, un MacGyver, el Trono Azul. Ese tipo de series, pues claro, eran, que vale, que sí, que eran muy, a lo mejor a día de hoy, pues sean muy básicas, ¿no? Pero claro, ya en los 90 se intentó avanzar un poquito, y claro, a lo mejor ya ese tipo de historia, ¿no? Como decir, bueno, pues en el episodio de hoy, ¿qué es lo que sucede, no? Ya a lo mejor no lo tendrían planteado de esa forma, entonces no sé yo hasta qué punto, si hubiera funcionado la película bien, ¿no? Me hubieran dicho, venga, pues a ver de qué iba esta serie, ¿no? Pero hubiera sido interesante, ¿no? Ver aquí a Dolph Lundgren, pues haciendo el protagonista de esta serie, ¿no? De este Johnny Mnemonic, ¿no?
La verdad que William Gibson, ¿no? Como tú has dicho, de su carrera. Bueno, William Gibson, no, perdón. William Gibson hablaremos ahora, que es del guión, del director, ¿no? Robert Longo, la verdad que él lo decía, ¿no? Lo podéis ver en el cómo se hizo, en el making of. Él decía que estaba muy contento de rodar esta película porque él la llamaba su película, ¿no? Él decía que era su película, que era lo que quería hacer, aunque verdaderamente no es lo que quisiera hacer, ¿no? Es lo que William Gibson quería hacer, ¿no? Porque hay que decir que William Gibson fue el pionero, ¿no? Este hombre nació en el 45, en el 48, y es el padre, se supone, ¿no? Teóricamente, que es el padre del estilo y del género cyberpunk, ¿no? Este género tan característico de esas películas que te has comentado y muchísimas más, ¿no? Y que gracias a la tecnología de hoy en día, pues se siguen haciendo obras de arte, pues por ejemplo, como la última que se me ocurre así a la cabeza por ese Upgrade, ¿no? Una película que me encanta y que seguramente la traigamos aquí a Espartanos del 100, ¿no? Eso es lo que permite hacer la tecnología. Sobre todo los efectos especiales. Él decía que era su película. Pero claro, durante todo el rodaje estuvo aquí William Gibson, ¿no? El padre de esta obra, que él la escribió 13 años antes, ¿no? De que empezase lo que era la película, ¿no? El nacimiento de esta película. Pero que me parece, ¿no? William Gibson aquí entrañable, ¿no? Entrañable totalmente, porque él comentaba que era su segunda obra. La de Johnny Mnemonic, ¿no? Que era su segunda obra más, digamos, más comercial, ¿no? La que más había vendido, ¿no? Como su segundo bestseller, ¿no? Y que por lo visto, ¿no? Él lo cuenta, ¿no? Y lo cuenta muy emocionado. Y cuando él llega, ¿no? A este set de Johnny Mnemonic, empieza a llorar. Y empieza a llorar durante, no un rato, sino que estuvo 2 horas llorando, ¿no? Y según las palabras actuales de él, lo que comentaba era el señor William Gibson, decía que esto era como ver un libro suyo, pero en resolución, ¿no? En alta resolución, ¿no? Como verlo no se imaginaba que hubiesen recreado también lo que él tenía en la mente y lo que él había escrito, ¿no? O sea, eso también es un detalle muy bueno, ¿no? Porque la fotografía sí que se ve que aquí es muy real, ¿no? Se ve una fotografía muy sucia, muy, muy real, muy de desguace, ¿no? Muy, muy típico de lo que es unos Estados Unidos en decadencia, ¿no? Cuando aquí en las corporaciones, las grandes corporaciones y la élite, ¿no? Y todo lo que es digamos, el primer mundo está todo en Asia, ¿no? Incluso en Beijing, ¿no? En ese hotel donde él va, y en Estados Unidos, ¿no? Pues ha quedado todo a la decadencia. Y él, pues, lo ve, ¿no? William Gibson ve todo esto que está muy, muy, muy bien conseguido y muy bien plasmado, ¿no? Entonces, pues, muy interesante también ver esta corta visión que él aparece y da, ¿no? Sobre la película en el cómo se hizo. Está muy jovencito, ¿no? Ya tiene una edad, pero lo podemos ver en esta especie de documental pequeñito, estos documentales chiquititos que duraban aproximadamente unos 15 minutos o un poco menos, ¿no? De esos de antaño, que hoy en día ya los DVD ni siquiera llegan a traer, ¿no? Incluso en televisión se llaman este tipo de especie de making of chiquititos. Y muy bien, ¿no? O sea, él quedó muy, muy, muy contento, ¿no? Con la obra. Y hablando ya de lo poco, ¿no?, que hemos podido comentar sobre este director y sobre, ¿no?, el creador de esta gran obra, además de Dolph Lundgren, ¿no?, como te has dicho, que es un actor, ¿no?, a ver si algún día nos lo traemos aquí a Espartano del Cine y le hacemos un especial tipo, por ejemplo, Soldado Universal o una de sus películas más icónicas. Yo creo, Agustín, que Dolph Lundgren llegó, ¿no? Todo el mundo lo conocíamos por Rocky, ¿no? Por Rocky 4, ¿no? Por Iván Drago. Y luego, evidentemente, por Master del Universo, ¿no? Por He-Man, ¿no? Eso está clarísimo. Y por Red Scorpion, ¿no? Incluso en el 89, ¿no?, tuvo la versión esta de Punisher, que es una versión bastante buena, que a ver si también la traemos con la versión del director, ¿no? Una versión que tenemos por ahí de Punisher, donde es una alternativa, ¿no?, que está hecho, pues, no está editada, ¿no? Y también con Dark Angel, ¿no?, el Ángel de la Muerte, en el 90, digamos que más o menos también, una cinta más de serie B. Pero mira, todavía se mantenía en la cresta de la ola, debajo de los grandes, ¿no? Con Little Tokyo, con Ataque Frontal, un programa que ya le dedicamos, ¿no?, también, de una de sus cintas más de videoclub. Y luego ya, pues, evidentemente, con Soldado Universal, que yo creo que es la más comercial de que él ha llegado a tener, ¿no? Pero justamente después de Pentatlón, ¿no?, del 94, una película que yo también fui a ver al cine, después de Johnny Mnemonic, mira que sale poco, ¿no? Sale, pero sale. Yo creo que este hombre ya se desinfló. O sea, desapareció a mitad de los 90. Y casi que no volvió a desaparecer hasta que otra vez, pues, Stallone digamos que lo rescató. Y es una lástima, ¿no?, de actor, porque yo creo que no lo hace mal, ¿no? Es un actor que, para lo que es, ¿no?, para el género de la acción, yo creo que lo hace bastante bien, ¿no? Incluso el personaje suyo de Gunnar de Los Mercenarios, pues, para mí, ¿no?, me hubiese gustado hasta ver hasta algún spin-off. Y respecto a Agustín, al resto del reparto, porque dice que aquí hay muchas caras conocidas, ¿eh? A ver, cuenta, expláyate, dime ahí todos los megas y los gigas que tenga guardado, ¿no?, de información de lo que hay. Cuéntame todo lo que pueda sobre el reparto, por favor.
Bueno, hay que comentar también de lo de William Gibson, ¿no?, que es su famoso Neuromancer, ¿no?, que también está ahí siempre, a ver si sí, algún día la adaptación, ¿no?, de su obra. Y bueno, lo del reparto, la verdad es que sí, hombre, que tenemos a tanto Keanu Reeves como Dolph Lundgren, que después, ¿verdad?, que Dolph se queda un poquito en segundo plano. Su personaje es muy, muy testimonial, ¿no? Porque después, en realidad, a lo largo de la película aparece poquito, aunque él está acreditado como el segundo, ¿no? Que hubiera dicho, oye, pues hubiera sido el malo directo, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí muchísimas caras conocidas, un reparto muy ecléctico, o sea, bastante variopinto dentro de lo que cabe. Pero tenemos, por ejemplo, la chica de la peli, que es esta Jane, que la interpreta Dina Meyer, que Dina Meyer es una chica muy de los años 90, ¿no? Yo sobre todo la recuerdo por Dragon Hair y sobre todo por esa película tan grandiosa que hizo Paul Verhoeven, ¿no?, de Starship Trooper,
sí,
que la tenemos allí como una chica muy aguerrida. También la recuerdo en su paso por Friends, que también se dejaba ver por allí, ¿no?, que era una actriz con la cual Joey tenía ahí una obra de teatro y él se enamoraba de ella, ¿no? Y bueno, no sé, una chica de esas que bastante bastante guapa, bastante resolutiva. Aquí también puede ser chica de acción, que después, bueno, pues digo, tanto en Starship Troopers como incluso en la propia Dragon Hair, era una chica de apuntada manera, ¿no? Una pena, porque esta chica a lo mejor a día de hoy pues podría haber sido una estupenda acción hero. La verdad que funcionaba bastante, bastante bien. Después teníamos por aquí también a un rapero. Yo me estoy acordando cada vez que veo a este hombre, me acuerdo de nuestro amigo Luis, que le va a mandar aquí un saludito. Porque tenemos aquí a este rapero cantante, ¿no?, muy, muy de los 80 y 90, como Ice-T, ¿no? Que este hombre pues ha dejado ver muchísimas películas, series de televisión a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues que este hombre parece como todoterreno, ¿no? Te lo puedes ver en muchísimas cosas. De hecho, muchas veces lo hemos hablado, ¿no? A ver si un día nos podemos traer la de Juego de Supervivencia, donde él es el protagonista.
Sí, sí, sí. Sí.
Y bueno, un tío que funciona bien, ¿no? ¿No? A ver, no es el típico héroe de acción, pero tú lo ves y bueno, da el pase aquí con este J-Bone, ¿no?, que es como se llama su personaje, este como líder de la resistencia, o por lo menos uno de los jefes de la resistencia que hay aquí. Pues bueno, funciona bien, ¿no?, con ese aspecto así, con esas rastas y todo eso que lleva, ¿no? Yo creo que funciona bastante bien. Y después, bueno, pues tenemos por ejemplo también a un tipo que aparece poquito, ¿no? Este Ralphie, que es como el agente del propio Johnny Mnemonic, ¿no?, que le busca los contratos, que es Udo Kier, ¿no? Udo Kier, que es de esos actores con una carrera, no sé, tan disparta, no sé, es que es como un tipo que te puedes encontrar tanto en el megaproyectazo de 100 millones de presupuesto como en películas pequeñas. Yo sobre todo también lo recuerdo, que aparece en Ace Ventura, aparece también en Armageddon, muy brevemente, además no dice ni una frase. No sé, es un tipo que tiene un rostro muy particular. No sé si la gente se acordará también. En los años 70 trabajó para Andy Warhol también, cuando la época esta que también el autor pues hacía así producciones audiovisuales, ¿no? Y bueno, pues un tipo que, ya te digo, te pones a repasar su carrera y aparece en cualquier cosa, ¿no? Bastante, bastante ecléctica la carrera de este hombre. Tenemos por aquí a Henry Rollins, ¿no? Que vuelve aquí a Espartanos del cine, ¿no? Que es ese Spider, ¿no? Henry Rollins, no sé si la gente se acordará, pues hablamos de él cuando hicimos Hit. Hay que recordar que Henry Rollins es cantante también, un rockero, ¿no? Tiene su propia banda. Y bueno, pues sí, aquí le interpreta a ese Spider, que bueno, que es este tipo que ayuda a Jane, ¿no? Que es una especie como de médico, ¿no? Así un poquito encubierto, que le echa una ayudita tanto a Johnny como a Jane. Y yo creo que ya para ir cerrando un poquito lo que sería el reparto, salvo que tú me digas, oye, pues me acuerdo de tal, no sé qué, está Takeshi Kitano. O sea, Takeshi Kitano aquí, que además sí, está acreditado como Takeshi. Y claro, pues Takeshi Kitano, ya hay que quitarse el sombrero, ¿no? Mítico, bueno, pues ese artista. Yo siempre, a ver, la gente dirá, ay, me acuerdo de sus obras, ¿no? De Sona Time, de Hanabi, de Satoichi. Y yo siempre, a ver, lo tengo que decir, yo es que humor amarillo, o sea, es que para mí este hombre, yo creo que muchos nos marcó por su humor amarillo, ¿no? Ese fantástico programa que él creó en los 80, ¿no? El Castillo de Takeshi, que a día de hoy sigue por ahí, lo podéis encontrar en alguna que otra cadena de televisión, incluso en alguna plataforma, siempre hay versiones diferentes de ese Castillo de Takeshi, ¿no? Y ese humor amarillo, pues la verdad que resultaba muy divertido, ¿no? Y si podéis encontrar algún vídeo, a los espartanos se los recomiendo, ¿no? Y os podéis reír muchísimo porque es que era un tipo que, bueno, pues empezó como un cómico y después, bueno, pues con el cine como autor, pues se ha convertido en un artista muy, muy reconocido. Y ya os digo, tiene auténticas películas que son, bueno, pues obras de arte, sin duda. Y bueno, un tipo que después, bueno, fíjate, después Hollywood lo ha llamado, bueno, hace unos años, por ejemplo, pues para la adaptación de este Ghost in the Shell, también se dejó ver allí, junto a Scarlett Johansson. Y bueno, pues no sé, sorprendente verlo aquí. A mí me sorprende mucho porque después hay que comentar que, claro, que aquí también tiene un rol, entre comillas, secundario, ¿no? Porque aquí como hay tantos personajes, ¿no? Pues hay que decir que en Japón, claro, como él es una figura muy importante, ¿no? En Japón siempre ha sido una gran estrella. De hecho, podría estar aquí contando hasta momentos de cotilleo un poco, ¿no? Él, por ejemplo, así muy brevemente, él tenía una legión de fans tan fiel que resulta que una vez publicaron una foto suya de él con otra mujer que no era su señora, como que le habían pillado así una infidelidad, y él se fue con ese grupo de fans y se cargaron toda la redacción. O sea, así se quedaron tan tranquilos, ¿no? O sea, y puede contar pues muchas más cosas de este hombre. Y resulta que bueno, pues que lo que hicieron que es que en Japón hicieron un montaje alternativo en el cual pues había 10 minutos más de secuencia solamente de ese personaje que interpreta él, ¿no? Ese Takahashi, ¿no? Ese especie como de jefe yakuza, ¿no? Que bueno, pues digamos que también está un poco detrás de esa información que lleva el bueno de Johnny Mnemoni, ¿no? O sea, que tú imagínate con toda esta gente de aquí lo único que faltaba a lo mejor un español, ¿no? Me faltaba a lo mejor Santiago Segura, ¿no? O Dani Rovira, que todavía no se había metido en el mundo del cine, ¿no? Pero la verdad que es un reparto muy, muy movidito. Yo no sé si tú querrías rescatar a alguien o no sé, pero la verdad es que es un reparto bastante curioso, ¿no? Para aquella época, ¿no?
Sí, bueno, respecto a lo que has dicho de Takeshi Kitano, sí, hablando, ¿no?, de ya metidos en la película, si os dais cuenta, es un personaje que verdaderamente sobraría. No sé por qué le han quitado, ¿no?, esos minutos, ¿no?, en pantalla, porque lo que es en la versión que tenemos nosotros no es un personaje vinculante hacia la película, ni siquiera hacia el final de Keanu Reeves, ni siquiera el de Dolph Lundgren, ni el de Ice-T, ni el de Dina Meyer. O sea, no es vinculante absolutamente para nada, ¿no? Ni siquiera el de Spider, ¿no?, de Henry Rollins, no tiene nada, sí, que ver. Y respecto a Dina Meyer, Jane, fue su primera película, ¿no?, y ella lo decía, ¿no?, que su papel, ¿no?, ella lo veía como si fuese una especie a Sarah Connor mezclada con Ripley, ¿no? Y con eso que tú has dicho de acción, pues sí, pues yo la veo, la compro, y como siempre decimos, ¿no?, siempre hacen falta más personajes como en este de Dina Meyer, como Jane, que hace una guardaespalda, ¿no?, totalmente, digamos, actualizada, ¿no?, con ese tipo de hardware y software para tener más velocidad. Y pues sí, pues pegaría hasta un spin-off con ella, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, es una pena que no ganase, ¿no?, ese dinero esta película. A mí me encantó esta chica en esta película. Me encantó también Starship Trooper, ¿no? Un película que a ver si también algún día nos animamos aquí a traer a Espartanos del cine. Y sobre IT, pues, ¿qué voy a decir? Pues ahí sí, el juego de supervivencia a mí me encantó. O sea, es una película que es una auténtica copia de Blanco Humano de Van Damme, que a su vez es otra copia de cualquier película de caza al hombre, tipo Perseguido, tipo la primera de todas, como siempre digo, ¿no? El malvado Zaroff. Pero claro, en esta película, en juego de supervivencia, fíjate tú, que yo no la había visto, sabía que existía, evidentemente, desde el año 94. Tengo alguna imagen guardada todavía en alguna revista del Film Affinity, Film Affinity, ¿no? ¿Cómo se llamaba la revista que yo coleccioné? De los años 90, tiempo, se llamaba, ¿no? Interfilms, se llamaba la revista, sí. Y tengo así alguna carátula, algún artículo o algo así sobre juegos de supervivencia y la seguía ya por aquella época. Y fíjate tú la curiosidad que fue mi mujer la que siempre me decía que la viese, porque ella tenía siempre el canal Hollywood y estos canales de pago de por cable del principio, y me decía que estaba bien, ¿no? En cambio, ella no aguantaba la de Van Damme, ¿no? Pero sí aguantaba la de Ice-T, porque es que tiene algo, ¿no? El registro de Ice-T, pues yo creo que lo mismo te da para un roto que para un descosido, ¿no? Lo mismo te sirve para una película de acción, que te sirve para una película dramática, que te sirve para ser un auténtico chulo como en esta película, que es otro personaje, ¿no? Que también se merece un spin-off, porque es que yo creo que, Agustín, que es que aquí todos los del casting que tú has dicho, todos tienen unos estereotipos que son casi como protagonistas independientes de su propia historia, ¿eh? O sea, todos son, todos destacan en cualquier aspecto, pero para bien, o sea, yo creo que eso es lo que tiene la película, ¿no? O sea, incluso Udo Kier, ¿no? Que tú ves así como el malote así mamoncete, ¿no? El típico malote que traiciona, me lo llegan a poner de bueno, ¿no? Y parece como si fuese una especie de persona que se encarga de realizar trabajo sucio, ¿no? Que se podía haber metido en problemas igualmente. Todos tienen, yo creo, aquí incluso el barman, ¿no? Cuando sale, ¿no? Una especie de barman con la mano cibernética también. El cura, todo. O sea, yo creo que aquí todos los personajes tienen unos estereotipos muy marcados y podrían haber sido protagonistas de su propia historia sin ningún problema. Y ya, Agustín, para ir terminando una cosa del reparto, que me pareció bastante curioso, porque sí que es una película que no la veo que destaque en la banda sonora, pero sí que la banda sonora está hecha por otra persona que aquí habíamos tenido ya en varias ocasiones. ¿Sabes quién es?
Sí, bueno, en esta ocasión, bueno, la banda sonora también, a ver, se apostó, como estábamos comentando, ¿no? Estamos en los años 90, pues claro, ya lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que se da el caso de que ya hemos saltado a los 80, digamos, la fase un poquito así más rockera, ¿no? O más AOR, sí, que se hacía más en los 80, se da pie, por ejemplo, los compositores, pues bueno, se quieren cambiar, ¿no? Mostrar un poquito, ¿no? Otro tipo de, digamos, ¿no? En este caso, de dar un saltito, como apostar un poquito por más la música techno, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí teníamos para mí es un gran compositor, es verdad que no es que tenga más trabajo. Siempre comentamos, ¿no? El tema que es Brad Fiedel, ¿no? Que es el compositor, sí, pues, por ejemplo, de Terminator, o por ejemplo, Mentiras Arriesgadas. Casi siempre ha estado asociado un poco a la carrera de James Cameron, aunque no ha sido, digamos, el más fijo, ¿no? Porque Cameron después también ha tirado, por ejemplo, de gente como Jane Horner, ¿no? Pero bueno, Brad Fiedel pues tenía aquí el tema de la música. Es verdad que en el montaje del director y la versión esta japonesa que yo comentaba, la banda sonora la componía otro compositor, que era Michael Dana. Pero Brad Fiedel, pues la que nosotros vimos tanto en el cine como después la que se editó en formato físico, pues era que participaba aquí. Un tipo que, bueno, que la verdad que siempre, a ver, yo siempre lo asocio, ¿no? A ese latas de pintura, ¿no? Como tiene la banda sonora de Terminator. Pero es un sonido muy constante, muy, muy potente, ¿no? Y la verdad que yo creo que funciona bastante bien. Yo creo que se adoptó bastante bien a los tiempos. Y después, bueno, por otro lado, teníamos una banda sonora también, ¿no? Que, en la cual, pues, aparecían bastantes grupos, ¿no? Así muy de la época también, ¿no? Pues, por ejemplo, como te decía, Henry Rollins, ¿no? Que aparte de ser actor, también es cantante, pues tenía así su grupo, que es la Rolling Bands. Aquí, por ejemplo, tiene un tema. También aparece Orbital, que también, pues bueno, lo comentamos el otro día con la película de Virtual City, pues también por aquella época también estaban bastante de moda y había bastante más, ¿no? Por ejemplo, el tema aquí principal, que son los títulos de crédito, las de No More Love, que lo interpretaba Good Life Underwater, que es un tema que estaba bastante chulo. Y yo creo que sin duda una de las curiosidades que también tenía estas canciones, ¿no? Esta selección de temas, ¿no? Que se habían incorporado aquí, era el tema que habían compuesto, digamos, el 50% de U2 o de U2, ¿no? Como también se le conoce, ¿no? Nada más y nada menos que tanto Bono como The Edge también escribieron un temita aquí que se llama Alex Descends Into the Hell from a Bottle of Mike. Pues ese temita también aparecía aquí, o sea que fue también esa época en la cual también, pues eso, tanto el cantante como el guitarrista de U2, pues también le dieron por hacer cositas. Yo no sé si te acuerdas también que en la primera Misión Imposible también participaron, ¿no? Que incluso hicieron una especie como de nueva versión del tema de Misión Imposible. O sea, que fue un momento este de estos coqueteos con la música así un poquito... bueno, pues con el tema de la tecnología, el tema del tecno, la aparición de otro tipo de cosas que decían, oye, pues no vamos a estar siempre metidos en temas más rockeros, más pop, sino intentando aprovechar esto, bueno, pues la tecnología que había en aquel momento, pues para aplicarlo en la música, ¿no? Y entonces yo creo que aquí se hizo pues una selección bastante curiosa e interesante, que yo creo que para la película quedaba bastante bien, ¿no?
Sí, quedaba bastante bien, era una selección casi oscura, ¿no? Y Brad Fidel, pues yo creo que aquí cumple. Y Agustín, metiéndonos ya en el tema de la película, ¿no? Metiéndonos ya dentro, a ver, cuéntame, porque no es lo que he dicho al principio, siempre pasa, es obvio, pasa. En Blade Runner ha pasado, ¿no? Es normal, ¿no? Incluso con John Carpenter, ¿no? En Rescate, ¿no? Y en Rescate en LA, ¿no? Que ya hemos pasado esa fecha. Pero tú te hubieses imaginado en el año 95, cuando ya sonaba Internet, ¿no? Ya abiertamente en todos sitios, ¿no? Sabíamos lo que era Internet, ¿no? Y yo recuerdo que la primera página web, ¿no?, que abrí en el instituto cuando estudiando informática, pusieron Internet. La primera página que navegué fue la de Iron Maiden y tardó en cargarle no sé cuántos minutos, ¿no? Ahí la imagen cargando, poco a poco descargando la imagen, hasta ver esa web, ¿no? Así tan, tan mal hecha, tan estilo Homer Simpson, al estilo como si estuviese hecha en Word. En el año 2021, ¿tú te hubieses imaginado que Internet hubiera sido así, ¿no? Tan virtual y con esas autopistas de colores.
Hombre, pues la verdad es que aquellos años 90 daba pie a muchas cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, dentro del mundo de la informática, ¿no? Cuando a la época se vendían también revistas de informática, ¿no? Que también hay que decirlo. Tú leías artículos relacionados con, por ejemplo, con el mundo multimedia, y claro, tú la idea de decir, pues voy a pasar de tener una información de 1,44 megas, ¿no? Que lo tenías en un disquete, a pasar directamente a 650 y tenías un CD-ROM, claro, aquello se abría un mundo increíble. Cuando también esa época en la cual muchas de estas revistas que comentaba yo de informática, pues recopilaban información que extraían de Internet. Con lo cual, claro, tú decías, yo no tengo acceso a Internet, pero cada mes compro una revista en la cual me descargan como lo mejor que hay en Internet, ¿no? Con artículos, con secciones, música, algunos pequeños cortes de vídeo, trailers de película, software que era el típico freeware este que podías utilizar 15 días, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, tú decías, si a mí aquí me están recolectando lo mejor, ¿cómo va a ser el resto de Internet? Tú te hacías ese tipo de ilusiones, veías este tipo de películas, tú te proponías, por ejemplo, también el tema de la realidad virtual, que a día de hoy, bueno, pues se está intentando hacer ciertas cosas. Bueno, se planteaban ciertas cosas en el futuro que sonaban muy interesantes, ¿no? Tú, viendo, por ejemplo, el argumento de la película, claro, ya está pasado, ¿no? Por ejemplo, esta película está ambientada en el año 2021, ¿no? Pero tiene ciertas cosas que, ciertos paralelismos que después nos han pasado un poco en la realidad, ¿no? Porque aquí te plantea que no ha habido una pandemia, pero ha habido una especie como de enfermedad llamada, creo que era el temblor negro, ¿no? Que claro, pues te da ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas cositas que dices, oye, no ha sido igual, no es que esto haya sido como una película premonitoria, pero ya te planteaban ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema también, pues, el tema que el protagonista, ¿no? Este Johnny Mnemoni, o Johnny Mnemónico, ¿no? Como también se conoce el relato, porque esto viene de un relato que hizo William Gibson. Pues claro, tú eso, claro, nosotros nos reímos ahora, ¿no? Pero es muy gracioso cuando a él le dicen, bueno, tú tienes un implante, has cambiado tu memoria, que ha sido su infancia, y por tener 80 gigas de espacio, ¿no? Para transportar información de un sitio a otro. Claro, cuando él le dicen, ¿te has hecho la duplicación, ¿no? Claro, dice, sí, sí, se la hace sobre, ¿no? Digamos que es como se hace una actualización y se pone a 160 gigas, ¿no? Entonces resulta gracioso porque a día de hoy el pendrive más, digamos, penco de que puedes encontrar, pues ya puede ser perfectamente 64, 128, y ya, por supuesto, hay pendrive ya de incluso de 2 teras, ¿no? O sea, resultaría gracioso que a día de hoy esta película, ¿no? Porque diría, bueno, ¿dónde va este hombre con esa información, ¿no? Incluso me hace mucha gracia cuando estoy revisando la película, cuando él dice, por ejemplo, eso, ¿no? Dice, ay, le dicen a esta gente, ¿no? Que tiene ya la información, ¿tiene usted 320 gigas de capacidad? Y dice, no, bueno, sí, 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 pero diciendo, tiene 260, ¿no? Yo estaba con la broma, digo, cuando estaba viendo la película, bueno, a ver si en algún momento va a decir fallo, no entra la información, ¿no? Desea usted reintentarlo, ¿no? O dice, espérate que voy a llamar a otro amigo, ¿no? Que tiene otro 160 y vamos los dos, ¿no? Son cositas, vamos a decir, ciertas libertades, ¿vale? Pues simplemente es eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, es verdad que resultaba curioso, además muy esa interfaz gráfica como lo veíamos. Me recordó un poquito también a un episodio de Futurama, que también navegan por internet y lo hacen de una forma así también muy, muy, muy parecida, ¿no? Pero resultaba curioso, ¿no? Y bueno, hay ciertos detallitos que, bueno, como te vuelvo a decir, ¿no? Que son estas cosas que las vemos a día de hoy, oye, pues tienen su cierto pase. Es verdad que hay otras que no, por ejemplo, el tema de las comunicaciones, ¿no? Que no tengan ellos aquí ningún tipo de dispositivos, ni radios, ni teléfonos móviles para comunicarse, se ve un poco absurdo, ¿no? O incluso, bueno, la misma propia información, ¿no? ¿Quién no te dice que cuando Johnny tiene que ir a China, ¿no? Por esa información, pues dice, no hubiera sido mejor habérsela pasado por otro sistema, bueno, si no, no tendríamos película, ¿no? Y entonces, bueno, no estaríamos hablando de esta, ¿no? Pero bueno, se hace curioso y ya te digo, hay ciertas cosas tecnológicas que, claro, la estaba viendo y esbozaba una sonrisa diciendo, bueno, venga, vale, dale para adelante, ¿no? Venga, vamos, me lo creo.
Sí, yo creo que es un... Vamos, estoy contigo, estoy con lo que dices, es normal porque la tecnología es así, todo avanza, de hecho, incluso lo que sale ahora mismo al mercado ya está anticuado, ¿no? Ya se está pensando en nuevas formas, ¿no? De hacerlo más pequeño, con más potencia y mejor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Un acierto, ¿no? Que le veo, que en vez de haberle puesto un dispositivo o un disco duro, han usado de soporte de almacenamiento el propio cerebro. Entonces eso es lo que veo bastante interesante. Lo que no sé es la capacidad real, porque no sé ni si estará medida, si en alguna revista de ciencia no vendrá, ¿no? No sé, Agustín, verdaderamente la capacidad del cerebro de cuánta información es capaz de absorber, ¿no? Y cómo, ¿no? Porque pueden ser 320 gigas, ¿no? Lo mismo que es lo que te plantea la película, ¿no? 320 gigas de manera de datos, que no es lo mismo que 320 gigas en modo TXT, ¿no? Con informaciones y millones de libros de dentro, ¿no? Pero vamos, veo un acierto, eso por lo menos así han salvado los muebles, ¿no? A un futuro, ¿no? Diciendo de que no es que te estén implantando solamente una micro SD, ¿no? Sino que lo que están es, digamos, un puerto, ¿no? A tu cabeza, un puerto húmedo. Lo que están metiendo es la información en tu cerebro, de manera de que no puede ser en ningún momento, no la pueden ni clasificar, ni extraer, ni nada. Y luego lo que él se hace, ¿no? Lo que se mete en la cabeza, que por esa época en MS-DOS lo que estaba era el ARC, ¿no? Un compresor, que luego fue ya el más conocido del mundo, yo creo que es el WinRAR o el WinZip, ¿no? Y eso es prácticamente lo que se hizo, pues, aquí en la cabeza Keanu Reeves, ¿no? Es lo que se hizo Johnny Demoni, ¿no? Se metió un WinRAR o como si fuese una cinta de VHS, pasó del SP, ¿no? Al LP, ¿no? Y claro, cuando pasas del SP al LP, pues tienes un problema. De hecho, la película, la presentación del personaje, fíjate tú que normalmente este tipo de películas, ¿no? Cuando es una especie de misión, siempre en todo, acostumbraros a esas pantallas antes de los créditos iniciales, siempre de James Bond, ¿no? Cuando es la primera misión. Aquí no hay primera misión, aquí ya directamente el director y el guionista no entran con William Gibson. Entran al trapo sin pensárselo, ¿no? Venga, vas a hacer una última misión, te vas a ganar un dinero, ¿la aceptas? Sí, ¿vale? Quiero recuperar mi infancia y la acepta. Pero fijaros que en el minuto 5 ya vemos cómo él llega a Beijing al hotel y en un acuario ya vemos cómo, con la sutileza, ¿no? Que trata el director la imagen, vemos cómo a él se le deforma la cabeza y se la bomba por arriba como diciendo que le va a explotar, ¿no? Me pareció curiosísima la escena, ¿no? Cuando verdaderamente lo que está viendo es a dos niñas por medio.
Sí, me tiene detallitos. O sea, sí, muchos. La presentación del personaje, está con esta chica que es una prostituta, que después incluso hay un momento también lo dice, ¿no? Quiero mi prostituta de $12,000 o algo así, ¿no? Dice tu madre mía, cómo está la cosa, ¿no? Y tú ves que, claro, que, a ver, que lo primero de todo, claro, te choca ver a un Keanu Reeves de esta forma, ¿no? Este este Johnny Mnemonic no tiene nada que ver, por ejemplo, con John Wick, ¿no? O sea, es diferente. E incluso, por ejemplo, aquí los momentos que tiene el de acción, pues claro, aquí hay una acción como, o sea, muy sutil, ¿no? En comparación con lo que estamos acostumbrados últimamente a verlo a él. Y claro, además incluso te lo presenta un personaje como un tipo, digamos, podemos decirlo como egocéntrico, ¿no? Que él lo único que quiere es, pues, dinero, vivir bien, pasarlo, ¿no? O sea, digamos, vivir así a todo trapo, ¿no? Y entonces, claro, él va viendo que él lo que quería conseguir de una vez por todas, el contrato definitivo para alcanzar ese dinero, para que él vuelva otra vez a operarse, quitarse ese implante de memoria y recuperar su infancia, ¿no? Que es lo que ha sacrificado, ¿no? Entonces él ve que claro, se va a involucrar porque él como que pasa un poco de la sociedad, ¿no? Claro, te plantean al principio que sí, que en realidad ya los gobiernos casi prácticamente han desaparecido, están las corporaciones, que son las que gobiernan el mundo. Entonces, bueno, pues han soltado enfermedad, ese temblor negro, y entonces, bueno, pues lo que en realidad lo que está llevando es información tan codiciada, por la cual pues la Yakuza, el asesino este que interpreta a Dolph Lundgren y toda esta gente que va detrás de él, pues lo que van detrás es simplemente después de eso, ¿no? De ese remedio, de esa cura, pues para el tema de esa enfermedad que tiene a toda la humanidad, pues la tiene subyugada, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, ya él va viendo, oye, pues aquí la gente está muriendo por la información que llevo yo en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues quiere, al final, a veces, oye, pues me voy a involucrar un poco, cosa que al principio no lo vemos así, ¿no? Un tipo que dice, bueno, cuando, a primeras de cambio, cuando Ralphie, por ejemplo, le traiciona, ¿no? Se ve que bueno, él dice, no, mira, voy a contratar a esta chica que es guardaespaldas, que hubiera quedado mejor, como te decía, ¿no? Qué pena que este personaje de Jane quede un poquito deslucido, ¿no? Porque claro, ella dice que tiene ahí unos implantes de no sé qué, pero no luce, ¿no? Hubiera molado que hubiera habido una especie como de acción por parte de ella, así más física, ¿no? Que se hubiera visto cosas que a lo mejor, pues a día de hoy hubiera quedado mucho más lucido, ¿no? Que dirías tú, bueno, pues la chica tiene una especie como de casi superpoderes, como si fuese una superheroína. Y aquí, pues bueno, pues sí que vemos que se pelea, que tiene alguno que otro momento, pero no está todo lo bien lucido, ¿no? Que hubiera quedado guay, pues decir, oye, pues mira, vemos que ella, pues tiene unas ciertas habilidades que se quedan bien reflejadas en pantalla, pero aquí no. Que te queda un poquito, ¿no? Te quedas así un poco, ay, sí, pero que no, ¿no? Por ejemplo, el momento también de las guardaespaldas, bueno, porque esa es la pregunta, los guardaespaldas o la seguridad que tiene Ralphie son bastante ambiguos, ¿no? No sabes si son chicas, chicos, ¿no? Te quedas ahí un poco, en realidad, por lo que tengo entendido en el relato, dicen, de William Gibson, se suponen que era una pareja de enamorados, chico y chica, pero pasa que la idea era que los dos estuviesen operados y si fuesen, no se sabe muy bien si son como hermafrodita o no sé qué historia sería, pero se supone que los dos, tanto chica como chico, se supone que irían igual, ¿no? Entonces, aquí te los representan, dices tú, no estás muy seguro de, dices tú, porque son guardaespaldas o son como amantes del propio Ralphie, y claro, pues ves tú que el personaje de Jane llega y dice, no, yo soy mejor que, me soy guardaespaldas que estos dos que tienes aquí. Y claro, no la vemos lucirse todo lo que diría, ¿no? Que hubiera molado verlas, pues decir, oye, pues mira, tiene algún enfrentamiento así cuerpo a cuerpo o alguna cosa. No te luce todo lo bien, ¿no? Aquí los persiguen, pero es verdad que ella ayuda al bueno de Johnny, pero se queda un poco ahí deslucido, ¿no?
Se quedan escenas deslucido porque él se ve que reparte, pero no mata, ¿no? Se ve como al principio, ¿no? Incluso en esa escena cuando él huye de esa persecución. Del principio, muy, muy, muy William Gibson, muy cyberpunk, pero al mismo tiempo también muy Philip K. Dick, muy, muy Philip K. Dick, en el sentido de que es una persona que está huyendo, lo están persiguiendo, todo el mundo va contra él, y volvemos a lo mismo, a la seña de identidad de Philip K. Dick, como ya hablamos, ¿no? En esa super película de ciencia ficción de Steven Spielberg, ¿no? De Minority Report, pues aquí pasa exactamente igual, ¿no? Él busca su identidad, pero huye aquí para encontrarla, ¿no? Y vemos cómo reparte, ¿no? Cómo hace su especie de arte marcial, o por lo menos hace una especie de defensa personal, un combate cuerpo a cuerpo muy básico, pero lo hace bien, ¿no? Para la época es avanzado el combate que tiene. No llega a ser un arte marcial muy definida, pero la verdad que se defiende bastante, bastante bien. Sobre todo lo que hace prácticamente es defenderse, pero lo hace muy bien. ¿Vale? Los movimientos de Keanu Reeves los está haciendo bastante bien, ¿no? Ya se le nota ahí el preneo, ¿no? La escena ya de preneo se le notan las maneras. Pero veo que está desaprovechada esa parte, porque incluso cuando él escapa, ¿no? De Udo Kier, pues casi que dispara, coge un arma, le quita todo lo que es la tecnología y la pone pequeña, ¿no? Digamos que la minimiza. Y solamente hace dos o tres tiros, que no mata a nadie y no dispara. Pero la escena de acción que ha tenido al principio, la escena de acción que ha tenido ahora en esa especie de antro, ¿no? Cuando le quieren quitar la cabeza, y la escena de acción que vemos posteriormente, incluso en el final, que vemos hasta con peleas, pero no vemos al personaje, ¿no? Explotar en tiros. Seguramente no es lo que tenía en mente William Gibson, evidentemente, no será lo que tenía en mente, ¿no? Eso es lo que tengo yo en mente, pero es lo que a lo mejor le hubiese dado a la adaptación, a una adaptación cinematográfica, un poco más de acción, y a lo mejor hubiese vendido un poco más, ¿no? O sea, yo creo que el personaje tiene todas las capacidades de defenderse y de hacer daño, pero no las explota. No sé si aquí William Bisson debió haber cedido un poco, ¿no?, el testigo al nuevo tipo de cine de acción y haber hecho por lo menos alguna masacre, aunque fuese con personajes que no fuesen los principales, ¿no? O sea, lo que siempre decimos, ¿no? O por lo menos lo que siempre digo, que venga una furgoneta llena de enemigos, ¿no?, y que se los cargue uno a uno, ¿no? Y esa es la única pega, ¿no?, que le puedo poner a la película. Que le falta un poquito, ¿no?, de lo que es esa especie de matanza, que sí que en cambio lo consiguen otros personajes, como vemos al final. Una similitud que también ahora viendo la película a fecha de hoy me resultó parecida, me resultó muy, muy, muy parecida y muy curiosa, cuando en otras obras del estilo videojuego, ¿no?, como el Cyberpunk 2077, un juego que a mí me encanta, ¿no?, me encanta desde que salió, ¿no?, y lo tengo en consolas y en ordenador. También mencionaban en este videojuego, ¿no?, el muro de hielo, ¿no?, y aquí también mencionan en internet un muro negro, ¿no?, como un muro de hielo negro. Es curioso como las inspiraciones de las protecciones de Firewall, ¿no?, del año 95 son inspiradas en videojuegos de hoy en día, que tú dices, madre mía, digo, ¿cómo es posible, ¿no?, que haya escuchado yo el muro de hielo o el muro negro en un videojuego y también en una película del año 95, ¿no? Son pequeños detalles curiosos, ¿no?, que parece que han tenido ahí a William Bisson, ¿no?, y a Johnny Demoni de por medio. ¿Y qué te iba a preguntar yo a ti? Porque no sé si te pasó como a mí, cuando yo vi la película, ¿no?, que iba al cine, decía, a ver dónde está Dolph Lundgren, ¿no?, a ver dónde está aquí este hombre. ¿Tú cómo lo ves a él? O sea, ¿tú crees que ese papel le pega? Porque la peluca canta, pero a lo lejos. ¿Tú crees que es un papel hecho para él a medida? Porque es que sale muy, muy, muy poco, ¿no?, y te lo venden como si fuese el súper malo de la película. Casi como casi como un T-1000, ¿eh?
Sí, 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 en ese aspecto tienes razón. La verdad que el diseño está chulo. O sea, él lo ve.
Sí, sí, sí.
Que parece,
sí, sí,
que parece que se ha escapado del cuadro de la última cena, ¿no? Parece que uno de los apóstoles, ¿no? Tú ves a ese sí, tipo con esas barbas, esa melena, la ropa, la túnica que lleva. Parece que dices tú, se ha escapado de los tiempos de Jesucristo, ¿no? Y de hecho, más muy gracioso, ¿no? Esa cruz que lleva, que en realidad es un machete. O sea, tiene cosas bastante, bastante chulas. Después, ¿verdad?, el diseño que él tiene del personaje, ¿no?, que después es un tipo que se ha ido sustituyendo, digamos, partes de su cuerpo por implantes, ¿no?, tecnológicos, con lo cual, digamos, que él tiene como una especie de cierta visión diferente de lo que es, digamos, tiene su propia versión, ¿no?, visión de cómo es el cielo, cómo es Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues él se ha metido, se cree que simplemente, pues, su Dios tecnológico, ¿no?, el que él sigue. Y entonces, bueno, pues la idea es que el personaje pues se siga sustituyendo hasta convertirse, digamos, en una máquina, ¿no?
Se lo carga un delfín, Agustín.
Sí, 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 se lo carga un delfín, la verdad es que sí, sí. Es curioso, sí, la verdad es que sí, que, hombre, que... ya digo, que te quedas un poco, sobre todo aquí, con la cosa de decir, joder, ¿qué pintaba aquí, no? Te vuelvo a decir, tú ves los títulos de crédito y pone eso, primero Keanu Reeves y después por otro lado Dolph Lundgren, y dices tú, ostras, te pensabas que iba a hacer otra cosa. No sé si es que se llegaron a rodar más escenas con él. Su personaje es verdad que viene del mismo relato y claro, tú piensas que va a ser un tipo incansable, un cazador que va a estar, sí, detrás de él, como tú dices, un propio Terminator, un proto Terminator, y claro, yo creo que él lo hace bien. Es verdad que en el doblaje tiene una voz muy rara, que el doblaje que se ha hecho en España no le pega esa voz que le han puesto, y claro, pues tú esperas que va a tener escenas por lo menos así tipo, como por ejemplo las del Soldado Universal, ¿no? Ese sargento, ¿no?, que está tan ido, ¿no?, que le hubiera pegado a arrancar orejas por allí, ¿no?, hubiera estado gracioso. Pero no, simplemente sale ahí y es una pena porque después incluso juegan con él cuando una vez que parece que no han acabado con él, que es el momento Terminator, ¿no?, ese que empieza a moverse su esqueleto y están todos, no, no, se está moviendo, y es simplemente una grúa que se está moviendo su esqueleto, ¿no? Y te quedas como diciendo, anda, venga ya, ¿no? Yo creo que fue una especie como de coña, no sé si sería del propio Robert Longo o que William Gibson lo propuso, pero sí queda un poco desdibujado, ¿no? Una pena porque... hubiera molado, ¿no? Y dice, joder, una pelea entre el propio Keanu Reeves, ¿no? O incluso, yo digo, los buenos contra este personaje del predicador, ¿no? Hubiera quedado bastante, bastante chulo y se queda de una forma muy, muy dibujada. Es una pena porque es cierto que, a ver, la película, por la duración que tiene, que no llega la película ni siquiera a las 2 horas, ¿no? Digo, vamos a decir, salen muchos personajes, comentaba como antes, ¿no? El personaje incluso del propio Takahashi, ¿no? El que interpreta Takeshi Kitano. También se quedó cortado aquí en la mesa de montaje, que después se expandían más sus escenas. Pues te queda todo un poco así, como un corre, 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 mata, ¿no? Puede ser que a lo mejor esto hubiera quedado ahora a día de hoy mucho mejor, por ejemplo, en una serie, ¿no? Una especie de tipo de miniserie de, ponte, unos 8 episodios o algo así. Pues hubiera quedado mejor, sobre todo el tema de desarrollo de personaje, ¿no? Con lo cual, hubiéramos tenido el detrimento con el tema de la acción, ¿no? Verdad que se hubiera perdido ciertas cositas, pero ya digo, yo creo que lo peor para mí es eso, ¿sabes? Es decir, oye, tenemos personajes chulos, tenemos una estética de Cyberpunk muy guapa, la historia, los actores, pero sobre todo el personaje de Dolph está ahí muy secundario, o sea, es casi... no sé, llega a aparecer solamente al final y dices, coño, un cameo de Dolph Lundgren por aquí, ¿no? Ostras, qué guay, ¿no? Nadie se lo esperaba, ¿no? Hubiera sido una sorpresa en vez de ponerlo ahí como simplemente como el segundo del cartel, ¿no? Hubiera quedado ahí, creo, un poquito mejor, ¿no? Es como, no sé si te das esa falsa sensación de que, porque por ahí, no sé si te has visto por internet, hay algún que otro póster de esta película con el que aparece incluso el propio Dolph Lundgren, y me acordé del caso de Decisión Crítica, ¿no? O sea, tú imagínate los fans de Steven Seagal, ¿no? Pues dice, vamos a ver Decisión Crítica y después se va a hacer ese chasco, ¿no? Pues yo creo que aquí muchos, ¿no? Se dijeron, joder, pues pensaba que iba a salir más el bueno de Dolph y iba a ser que no, ¿no?
Sí, fíjate tú que sale Dolph, ¿no? Y hizo una película, Joshua Tree, yo también me la compré en VHS, recuerdo que la echaban hasta en el anuncio en cartelera y aquí en España, ese programa de sábados y domingos, ¿no? Antes de telediario y el coordinador de dobles, ¿no? De esta película es Vic Armstrong, que casualmente, ¿no? Es el ¿sí? digamos, el director, ¿no? De Joshua Tree, que se llama Fuga Mortal, ¿no? Aquí en España, otra película de serie B, donde hay esta escena que siempre lo he dicho, muy, muy de John Woo, protagonizada por Dolph Lundgren, ¿no? Yo aquí a Dolph Lundgren, sinceramente, lo hubiera puesto de mamonazo, ¿no? De auténtico Terminator riendo detrás de ello, pero al final como va de cura, ¿no? Como va de
sí, como un predicador, sí.
Sí. Pues lo hubiese puesto Agustín al final, que se hubiese cambiado y que se hubiese apoyado, ¿no? A Johnny Mnemone, ¿no? Y tú dices, hostia, pues queda aquí como un auténtico héroe al final, ¿no? A un giro de guión muy básico, sí, pero bueno.
Sí, sí. Eso, por ejemplo, fíjate que lo hacen con el personaje de Takeshi. Takeshi, que además empieza a aparecer porque también no hemos comentado, hay un personaje aquí que no hemos comentado porque no lo interpreta así una actriz conocida. Está esa inteligencia como artificial, ¿no? que te cuentan que se le aparece a Takahashi, le aparece como una mujer, le aparece por las pantallas y empieza a decirle Takahashi, ¿no? Como aparece como un fantasma virtual y empieza a comentarle que diciendo, oye, que la empresa para la que tú estás trabajando en realidad tenían el antídoto para la enfermedad de tu hija, que claro, te dicen que el personaje de Takahashi tenía una hija que había muerto recientemente, y entonces claro, él tiene esos cargos de conciencia, ¿sabes? Lo típico, o sea, para ese personaje así como atormentado, es decir, bueno, pues tengo que ir detrás de este tipo, y claro, al final tiene, digamos, su redención, ¿no? Pero sí, la verdad que lo mejor el personaje de Dolph Lundgren pues hubiera quedado bien. Ahora que comentas el tema de la película de Fuga Mortal, ¿no? La de Joshua Tree, por Vic Armstrong, hay que decirlo, que no se me ha olvidado comentar que Vic Armstrong era el director de esta película de la segunda unidad. O sea, que la, digamos que las escenas de acción se encargaba el propio Vic Armstrong, un actor que... Bueno, un actor un especialista que ha sido bastante famoso porque, de hecho, fue el propio Superman, fue el doble de Christopher Reeve. Y después incluso creo que también fue el doble de Harrison Ford en Indiana Jones. O sea, que un tipo que ha sido un especialista. O sea, siempre hablamos de Charles Stahelski, pero el caso de Vic Armstrong, pues también es un tipo que también no ha tenido tanta suerte en el mundo de la dirección, pero ha sido también un grandísimo especialista y después pues coordinando también y llevando este tipo de segundas unidades, pues también lo ha hecho. De hecho, en esta película pues lo lleva y bueno, pues mira, las escenas que hay pues está bastante, bastante bien llevada, ¿no?
Sí, sí, es lo que te has dicho, ¿eh? Nosotros hemos hablado mucho de Vic Armstrong en la época, no en la época de este internet, pero sí a través del Messenger, o sea, y sí, es el doble, ¿no? De la película de Richard Donner, ¿no? De Christopher Reeve, incluso incluso en Blade Runner, ¿no? De Harrison Ford, ¿no? O sea, ha salido en millones de películas, ¿no? Y incluso en la última cruzada, ¿no? Imaginaros como Air America, Juego de Patriota, Soldado Universal, o sea, en Starship Troopers también hace de coordinador, ¿no? Ya no hace de doble, ¿no? Pero muchísimo, incluso Soy Leyenda, vemos hasta su filmografía incluso como Salt, y ya pues The Amazing Spider-Man de 2012, pues casi que desapareció, ¿no? Ya como que se retiró, ¿no? Pero claro, son personas que están ahí, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Estos son los que hacen grande a el cine, son los que interpretan por nosotros, ¿no? Los que, o mejor dicho, por ellos, para nuestro disfrute, ¿no? Para que nosotros disfrutemos de la película. Y Agustín, una cosa que hemos destacado que la película sí que tiene su efectos especiales, su fotografía muy bien, la música también es compra fiel, ¿no? Pero yo destaco otra cosa, no sé, que a mí me dejó, para ser una película, digamos, de cine muy comercial por esta época, no era tan común ver ciertas escenas de sangre, ¿no? ¿Y qué me dices de ese fatality, ¿no? Con ese arma que se lleva el señor Udo Kier, porque yo me quedé en el cine flipando.
Sí, no, la verdad que tiene un diseño de producción, un aspecto bastante, bastante chulo, ¿no? O sea, las armas también. ¿Qué me dices tú, por ejemplo, de cuando a Johnny, a la primera de cambio, también la atacan? No sé si te acuerdas. Cuando va a esa, digamos, esa trampa, ¿no? Que lo dicen, ¿no? Pues sí. Vas a China, vas a Pekín y después te vuelves a Estados Unidos y después vas a tal sitio, ¿no? Lo llevan allí en taxi y tal. Y después él se hace con un arma que después rápidamente él desmonta, que después esa pistola que él lleva. Pero también sí. tiene cosas bastante así llamativas, ¿no? Así para darle ese aspecto futurista que yo creo que va, que funciona bastante, bastante bien. De hecho, después hay otro sicario por aquí, ¿no? Un sicario también asiático, que digamos que es el que está a las órdenes del propio Takahashi, ¿no? Que interpreta el personaje, interpreta Takeshi Kitano, que lleva esa especie como de uña, que es una especie como de látigo láser, ¿no? Que va a llegar durante toda la película, que además es un personaje que no hemos mencionado, ¿no? Que va a estar, digamos, prácticamente durante toda la película detrás del bueno de Johnny. Y tiene también su propio fatality, ¿no? Que le cortan la cabeza, ¿no? Y queda bastante, bastante chulo, ¿no? Yo es que, por eso decía, esta película tiene tantísimo personaje que, claro, que es complicado quedarse con alguno, como tú decías, ¿no? Que es casi para dar pie a que hubieran, pues eso, como te digo, ¿no? No hacerle spin-off a cada uno de ellos, pero que a lo mejor hubiera tenido un mejor desarrollo, pues eso, como decía, ¿no? En una serie o una miniserie, pues hubiera quedado mucho mejor desarrollado, ¿no? Y, por ejemplo, este personaje de esa uña cibernética, ¿no? Pues yo creo que hubiera quedado bastante, bastante mejor, ¿no? No solamente es el tipo que va detrás de Keanu Reeves, ¿no?
Y Agustín, ya para ir terminando, ¿qué curiosidades tienes por aquí de Johnny Mnemonic?
Pues mira, por un lado, bueno, dice que William Gibson, como tú decías, ¿no? El hombre lloró cuando llegó allí al rodaje, pero después dice que en ciertas ocasiones, ya después, vistas después del estreno de la película, dice que se quedó así un poquito descontento. Dice que por lo visto después con Robert Longo no llegaba a tener así una buena comunicación. Y entonces, según qué fecha, Gibson renegaba a lo mejor del proyecto. Por otro lado, el propio Robert Longo dice que ya por los 2000 dice que presentó la película como él quería, porque claro, tanto la idea de Longo como de Gibson era hacer una película muy pequeña, ¿no? De 1,5 millones como mucho. Y claro, pues esto se fue ya hasta los 24 millones o así. Una película bastante grande. Y claro, pues con la recaudación que hizo, que creo que hizo unos 14 millones o cosas así en USA, pues claro, pues esta película fue la típica que después en videoclub pues sí rindió mucho más que de lo que tenían pensado, ¿no? Después, por otro lado, la película, bueno, como venía bajo la producción de la Sony, ¿no? A través de Columbia Pictures, ¿no? Que recordar que la compró, ¿no? Sony creo que compra Columbia Pictures a Coca-Cola en los años 80, me parece. Pues claro, ¿qué hizo? Pues como era el principio de, ¿no? El auge ya empezó ya el tema de internet, pues empezaba a promocionar. Esta fue de las primeras películas que se promocionaron a través de internet, pues con una web y se hicieron cositas y en plan multimedia y tal, ¿no? De la época, ¿no? Otros actores que estuvieron pensados que participar aquí en esta película, tú imagínate, agárrate, Javi. Por un lado tenemos a Val Kilmer, que claro, le pilla en esa época en la cual pues él, esos mitad de los 90, que le está bastante a tope, ¿no? Haciendo bastantes cosas, le pilla entre el rodaje de Batman Forever con el de Heat, y entonces no puede hacer esta película, pero también estuvo aquí pensando de ser Johnny Mnemonic. Y otro actor que también se quedó con las ganas, que bueno, después, como te decía antes, tuvo esa película futurista, como te dije yo, que era Nirvana, fue nada más y nada menos que Christopher Lambert. Tú imagínate aquí Christopher Lambert por aquí, cómo hubiera sido la película.
Sí, no hubiera quedado mal, ¿eh? Tampoco.
No, en esa época, mira, el hombre pues hacía aquí sus cositas. Después también comentan que dicen que bueno, gracias, no sé si te acuerdas, hay una escena que tanto Jane como Johnny se meten en una especie como de tienda, es como una especie de tienda de tecnología, no sé si es de informática y tal. Él unas veces le dice, oye, mira, búscame tal cosa, ¿no? Entonces unas veces él pide un iPhone, ¿no? Un iPhone. Entonces, claro, según en qué sitio, pues claro, la gente entiende que eso es un iPhone, ¿no? Entonces como mucha gente decía, ay, se estaba, ¿no? Como adelantando a que Apple, ¿no? No, es simplemente un fallito ahí de la hora de recoger el tema de esa palabra. Entonces sería un teléfono ojo, ¿no? Que es lo que también esa tecnología que él usa, ¿no? Para conectarse, ¿no? Pues utilizan a través de la película. Después, bueno, pues, ¿qué más cositas? Pues, por ejemplo, tanto Udo Kier como Keanu Reeves pues, habían coincidido ya en otra película anterior, que era la de mi Idaho privado, la película de Gus Van Sant, donde también estaba por ahí, por ejemplo, River Phoenix, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí por ejemplo te lo comentaba antes yo con Dina Meyer, ¿no? De Dina Meyer, una de sus películas así muy de los 90, de todo el mundo se acuerda, o por lo menos yo me acordaba, era la de Dragon Hair, que prácticamente ya fue terminada esta película y se fue a hacer su segunda, porque esta era la primera, pues la segunda fue Dragon Hair. Y después, bueno, pues en principio también te he comentado antes, ¿no? Que en la banda sonora participaba tanto Bono como The Edge, ¿no? Los miembros de The U2. Pues en los primeros pasos de la película, de la producción, se pensó en contar con Bono para que hubiera sido un, bueno, se pensó que hubiera tenido un papelito en la película. Entonces, bueno, pues incluso pensaron, ¿no? Que Bono participara incluso en la banda sonora y que hubiera participado un poquito más aquí el cantante Dudo, ¿no? O sea, que tú imagínate lo curioso que hubiera sido. También comentar que en el año, que eso, como decía, en los 2000 o cosas así, el director Robert Longo estrenó su, como él quería, una especie de montaje del director, en la cual la película, pues creo que esto a ti te hubiera gustado porque la puso en blanco y negro, o sea, en plan rollo como hizo George Miller, ¿no? Y bueno, pues nada, él le puso ahí un poquito, cambió alguna que otra cosita, pero bueno, en línea general era bastante parecido a lo que se vio, pero bueno, era un corte en blanco y negro, ¿no? Se aprovechó también el tema de que, claro, en la época esta de los años 90 también se hacían muchas adaptaciones, ¿no? a videojuegos. Y también existe en ese mismo año, 1995, un Johnny Mnemonic de Interactive Action Movie. O sea que también hay una especie como de videojuego, película interactiva, la cual, pues bueno, no teníamos a Keanu Reeves interpretando a Johnny, sino que lo interpretaba a Chris Gartin. Y teníamos por ahí nada más y nada menos que al cantante Isaac Hayes, que interpretaba el personaje de Ice-T, ¿no? Que interpretaba ese J-Bomb, ¿no? O sea que bueno, pues ahí la tenéis como curiosidad, que bueno, pues en aquella época pues también el mundo del videojuego pues ya estaba ahí muy pendiente de también las adaptaciones de películas del cine, ¿no?
Pues muy bien, Agustín, gracias por todas las curiosidades, ¿no? de esta película, que la verdad que es bastante a reivindicar. Y por aquí se despide Javier Hernández, ¿no? Y a ver en qué nueva aventura o sanguinolienta película nos volvemos a ver. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!
Eso es. Adiós para todos. Y yo también me despido, que soy Agustín Lara. ¡Venga! ¡Saludos! Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.